Me pregunto si hay novedad en los acontecimientos de la actualidad. Este es un programa para indagar en la historia y encontrar rasgos semejantes en nuestros días. Iniciamos el programa La Historia se hace presente. Conduce Pablo Guillén. Ajuscoradio.mx. Buenas tardes, mis queridos radioescuchas. El día de hoy, como todos los domingos, su servidor Pablo Guillén estará con ustedes en su programa La Historia se hace presente. Y continuaremos por fin con el cuarto capítulo de las batallas de la humanidad por el comunismo, en el que hablaremos sobre la segunda oleada de la revolución comunista. Pido una disculpa para los que seguían el ritmo de este relato histórico, pero para los que no se han percatado, he estado inmerso en la lucha por el derecho a la comunicación debido a la coyuntura de las leyes secundarias en telecomunicaciones, por lo que no había tenido el tiempo para prepararlo. Aún seguimos en la lucha, pero acomodé el tiempo para poder hacerlo. Asimismo, como en todos los programas, dividiremos el espacio en dos segmentos y la primera parte la dedicaré al tema de las leyes secundarias en materia energética que ha sido discutida los pasados días y se sigue discutiendo en el Senado. Les recuerdo que para contactar conmigo, hacer preguntas, emitir comentarios u opiniones, lo pueden hacer a través de Facebook en la página del programa, que es www.facebook.com/Pablo Guillén Ajusco Radio, o en la página de radio, que es www.facebook.com/Ajusco Radio, o en el mismo teléfono en cabina, que es el 5846-1186. Bueno, les recuerdo a los que siguen o no en la lucha por tener unas leyes justas en telecomunicaciones, que estas aún no han sido aprobadas y que el colectivo por los medios sociales, del cual Ajusco Radio es integrante, se encuentra en campaña informativa y de análisis. De esta manera, los invito el próximo jueves 19 de junio a una conferencia que daremos sobre la ley Telecom en la UAM Cuajimalpa a las 11 de la mañana, en la que estaremos como ponentes el doctor André Dorcé, académico de la UAM, Neftalí Granados de CODEC, que es el colectivo por los derechos de la comunicación, y su servidor Pablo Guillén de Ajusco Radio. Espero que se puedan dar una vuelta. Pondré el cartel en la página del programa. Ahora vamos a ir a una pausa musical y regresamos con el tema de las leyes en materia energética. La canción que viene es de Panteón Rococó, se llama La Carencia. Por ahí está la buena muerte, le decimos, en los controles. Saludos.
Tiene lugar.
Ah, que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia,
arriba,
los salarios,
abajo.
Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar. ¿Con qué?
Ahí viene
antidoping,
ahí viene
el salario,
ahí viene
Santa Sabina,
ahí viene
la maldita,
ahí viene
de abajo,
ahí viene
salud,
ahí viene,
y ahí viene,
ahí viene el chile que te mantiene, y en la cama que te entiende, y en la boca lo retiene.
Continuamos con La Historia Se Hace Presente. No se muevan de su lugar. Bueno, pues aquí regresamos y vamos a hablar de lo que son las leyes secundarias en el sector energético. Estos días pasados, desde el miércoles 11 de junio, el Senado comenzó actividades para el debate de las dictaminaciones en materia energética. El primer día acordaron sobre un modelo de procedimientos de discusión para poder aprobar bajo su conceptualización anglosajona favorita de Fast Track las dictaminaciones. El PRD, por medio del senador Alejandro Encinas, pidió que se permitiera pasar cápsulas informativas sobre el debate en cadena nacional, lo cual se le denegó. Bueno, a mí me parece curioso e incongruente que el PRD dé una voltereta a su posicionamiento político cuando desde un principio, al firmar el Pacto por México, fue promotor con todos sus protagonistas de la imposición de la reforma energética. En fin, ahora andan rasguñando la pared para supuestamente impedir que se aprueben las leyes secundarias. No sé si pensar que sea uno de los tantos actos performáticos que hemos visto con los legisladores en las cámaras. Asimismo, el PRD acusó de ilegal el procedimiento que postuló la presidencia de la Comisión de Energía del Senado liderada por el priista David Pechnia, y estos reprocharon diciendo que no es posible determinar tal acusación, pues no hay juez de por medio y que es irrelevante si es legal o no y que más bien debería de proceder el debate. Y así fue, por lo que siendo así, la primera imposición fue aprobar en Fast Track la dictaminación de hidrocarburos, que dentro de su legislación está que el gobierno ordene expropiar aquellas tierras y propiedades cuando no haya acuerdos entre el afectado y la empresa que va a explotar yacimientos petroleros. Y bueno, al día siguiente, en la ausencia de los senadores del PRD, en menos de una hora, aprobaron la dictaminación del sector eléctrico que tiene como consecuencias el despojo del agua para las plantas geotérmicas. Es decir, que aquí llega su mandamás el Estado y cada vez que quiera apropiarse de un cachito de tierra, ya va a poderlo hacerlo de manera legal, y el que esté en desacuerdo, pues póngase las pilas contra la milicia, pónganse a luchar contra los poderes de la zona. Estos van a estar avalados por la ley, según como aprobaron los senadores. En fin, ese es el resumen de lo que ha sucedido hasta ahora en el Senado. Ahora, después de la siguiente canción, vamos a hablar de sus consecuencias, vamos a hablar de sus implicaciones y qué es lo que va a pasar ahora que se apruebe, que estén completamente aprobadas este tipo de posturas legales y de despojo de las tierras y del agua por parte de nuestros gobernantes. Vamos a una canción, esta se llama Tijuana No, Kill Steel, que habla un poco de esto, habla de cómo los gringos vienen y prácticamente asesinan nada más por robarse lo que no les corresponde.
Continuamos con la historia, se hace presente. No se muevan de su lugar.
Bueno, ¿qué pasó con esta aprobación de leyes secundarias en términos de hidrocarburos y en términos del agua y en todo esto? Ahora que vamos a hablar de la revolución comunista, me gustaría comentar que en los sistemas comunistas se expropiaban las propiedades para el bien común, se colectivizaban para distribuirlas entre la población, por lo menos esa era la intención del comunismo. Ahora con la aprobación pasa algo semejante, con la aprobación en materia de hidrocarburos. Pues el Senado, además, bueno, de hidrocarburos y también la cuestión del agua, ¿no? Con las cuestiones de las plantas térmicas y todo esto. El Senado con su aprobación otorga la posibilidad de expropiar las propiedades para las transnacionales. O sea, también es un tipo de expropiación, pero para las transnacionales. Esto quiere decir que se expropian las tierras para el beneficio de unos cuantos accionistas y el Estado se convierte en la policía de los corporativos. Es decir, puede llegar una empresa a decir, aquí necesitamos sacar gas con la cuestión del fracking, y entonces estás obligado a vendernos o a rentarnos la propiedad, o incluso te pueden proponer, si eres campesino o si dependes de tu trabajo en las tierras, que te contratan de alguna manera y tú pasas a formar parte de esta empresa, o sea, te vuelves de alguna manera esclavo de esta asociación por la vía legal a través del Estado. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en el pasado, cuando se hizo también ciertas reformas respecto al petróleo, expropió el petróleo a los privados, garantizando que esa renta fuera para el Estado, de los que dependen los servicios públicos, hablamos de un acto comunista. Lo que hizo Lázaro Cárdenas fue un acto comunista y lo festejamos. ¿Por qué lo festejamos? Pues porque ahí se pudieron implementar el IMSS, el ISSSTE, la SEP, la UNAM, etcétera, y todas estas instituciones públicas que son de gran beneficio para la sociedad. Es decir, la reforma energética y sus leyes tienen un carácter retroactivo, pues lo que hacen es otorgar la facultad legal de otorgarle los recursos naturales a la iniciativa privada. O sea que se está volviendo a suceder lo que ya antes era una realidad en México, de que el petróleo se lo quedaban los privados y las mismas tierras, y entonces podían hacer estos particulares lo que quisieran, ¿no? Por eso luego anda diciendo por ahí el peje que estamos en una especie de porfiriato, ¿no? Nuevamente de neoporfiriato. Esto, repito, es una ley retroactiva. O sea, está destruyendo derechos que se han ganado en el pasado. Bueno, usted puede ser crítico con los servicios públicos, decir que estos están hechos una cochinada y que no son nada eficientes. Sobre todo para los servicios médicos y la SEP, que son los típicos de los cuales se aqueja la ciudadanía, ¿no? Pero cuando diga usted esto, recuerde la cantidad de corrupción que hay dentro de estas organizaciones que se carcomen la fluidez de estos recursos para tener los servicios que queremos. Es decir, que el problema no es que sean del Estado, que el Estado sea ineficiente, sino que hay una serie de ineficiencias de fluidez de corrupción por parte de los dirigentes que no permiten que los recursos lleguen. Les recuerdo también que en la UNAM, dependiente de estos recursos, es una de las universidades más importantes no solo de Latinoamérica, sino del mundo. No crea que con una posible privatización se resolverán los problemas de estas instituciones, pues claro está que la privatización del sector petrolero solo traerá beneficios para los accionistas de los particulares y no para el país, y que si han de ser así productivos, será a costa de la contaminación del ambiente, como el fracking. El fracking ya se sabe a nivel mundial que es un método para obtener gas que es altamente contaminante, destruye la tierra y los mantos acuíferos. Entonces, esto es lo que quieren venir a hacer estas nuevas empresas privadas. No sé cómo vive usted económicamente, pero si tiene un buen salario o no, de privatizarse las instituciones públicas, tiene que ser consciente que no tendrá otro remedio que obtener un seguro médico privado y tendrá que pagarle a sus hijos arbitrarias colegiaturas, además de sus útiles y otros requerimientos. Esta es la tendencia. ¿Por qué? Porque el Estado pierde una gran parte de la renta del petróleo y por lo tanto lo tiene que cubrir de una manera. Por eso ahora están haciendo la reforma hacendaria, en la cual ustedes van a tener que pagar más impuestos con la intención de cubrir este hueco. Entonces, este hueco, pues por lo visto no va a ser fácilmente cubrible o se va a poder cubrir, y por lo tanto, si de por sí ya están precarias las instituciones sociales, van a deteriorarse muchísimo más, y no duden ustedes que en algún momento el Estado venga a decirles que son precarias y por lo tanto se tienen que privatizar, y si se empieza a privatizar el sector público como la educación y otros sectores, pues ustedes van a tener que recurrir a lo privado, y lo privado quiere decir que con su salario van a tener que invertir en ello. Entonces ustedes deciden, ¿no? deciden, me refiero a que si se ponen las pilas a exigir lo que queremos con el gobierno o si seguimos viendo el fútbol, ¿no? En fin, me llama la atención el acierto que han tenido los senadores al empatar la aprobación de las leyes con el Mundial. Es un acierto para sus intereses, por supuesto. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha mostrado inmersa en la televisión sin hacer un gran caso a lo que se está pasando en el Senado, que es gravísimo. Algunas personas sostienen que no debemos reducir el fútbol a una herramienta de manipulación para letargar a la población. Pero si no es el fútbol, ¿qué es entonces lo que está sucediendo con este tipo de silencios ahora en la coyuntura del Senado? Yo espero que sea el fútbol, porque si no es así, ese macabro silencio ciudadano sería síntoma de una grave situación política que huele a un suicidio soberano. Así está, ¿no? Entonces, les recuerdo que la importancia de las manifestaciones es exhibir que lo que deciden en el Senado es ilegítimo. Si no estamos de acuerdo y nosotros nos manifestamos, lo que estamos diciéndole al mundo es que lo que está haciendo el Senado es ilegítimo. Y si no hacen caso a las manifestaciones de voces estos senadores, entonces podremos argumentar que están cerrados a la voluntad del pueblo, lo que llamamos imposición, con todas las letras. Si no nos manifestamos, la aprobación pasa por legítima y los ciudadanos no tendremos mucho de dónde agarrarnos. Los políticos dirán, ¿ilegítimo? ¿Cómo? Si los ciudadanos ni dijeron nada, estaban ahí silenciosos, nosotros pasamos la reforma y como si nada. Y bueno, ahí las cosas, ¿no? Acuérdense que la lucha ahorita es por la democracia participativa y soberana, y esta empieza ejerciendo nosotros nuestro derecho a protestar. Así que, dadas esas cosas, los exhorto a no distraerse tanto con el Mundial y tomar las medidas con el agravio que este país está viviendo. Ahora, hay una marcha, mega marcha, que están convocando para el 21 de junio. Ahí podemos aprovechar para juntarnos todos, si no tenemos mucho tiempo y que queremos seguir invirtiendo nuestro tiempo en la pantalla de la televisión, de juntarnos y enseñarle a México y al mundo que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo los senadores en la Cámara. Bueno, nos iremos a otra pausa musical y regresamos con la segunda parte, que hablaré sobre la segunda oleada de la revolución comunista, que empezó en el primer capítulo, que hablábamos sobre las consecuencias económicas que trajeron esta revuelta social. Regresamos.
Ты зеленая, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка.
Continuamos con La Historia Se Hace Presente. No se muevan de su lugar.
Bueno, regresamos a esa canción. Es una canción de Cosecha Comunista. Como les recordé, estamos ya en el cuarto capítulo de La Lucha de la Humanidad por el Comunismo. Y la canción se llama Enebro. Es del coro del Ejército Rojo, y lo que dice en su letra es un poema que les voy a leer a continuación. Dice: Enebro, enebro, enebro mío, en el jardín está la frambuesa, frambuesa mía, ah, debajo del abeto, debajo del verde, acuéstame a dormir, ah, liulí, ah, liulí, ah, liulí, ah, liulí, acuéstame a dormir. Enebro, enebro, enebro mío, en el jardín está la frambuesa, frambuesa mía. Ah, tú, abeto verde, no hagas barullo encima de mí. Ay, liuli, aliuli, aliuli, liuli, no hagas barullo encima de mí. Enebro, enebro, enebro mío, en el jardín está la frambuesa, frambuesa mía. Ah, bellísimas y bondadosas, enamórate de mí. Ah, liuli, liuli, aliuli, liuli, enamórate de mí. Enebro, enebro, enebro mío. En el jardín está la frambuesa, frambuesa mía. Eso es lo que dice la canción en ruso. Y bueno, vamos ya directamente al tema de la segunda oleada de la revolución. En el capítulo pasado hablamos sobre la primera oleada de la revolución comunista en el mundo. Observamos cómo las ideas revolucionarias, perfilados desde el partido de Lenin en la ya instaurada Unión Soviética, empezaron a contagiar al mundo. Pero su práctica de implementación no trascendió en muchos lugares. El día de hoy abordaremos la segunda oleada, que fue la definitiva para que una tercera parte de los estados del mundo se transformaran en comunistas. Los movimientos revolucionarios que aspiraban a la revolución mundial residían en una organización comunista, lo que se llamaba el Nuevo Partido, encabezado por Lenin. Esto fue una extraordinaria innovación de ingeniería social en el siglo XX, lo que permitía que pequeñas organizaciones fueran muy eficaces, ya que sus miembros eran muy entregados y tenían además una disciplina de tipo militar con la tarea de llevar las decisiones a muy buen puerto. Esto causaba una fuerte impresión incluso para los grupos hostiles, los capitalistas, ¿no?, y los conservadores de los ejes de Europa. El modelo no se implantaba hasta después de las revoluciones o las guerras, Los partidos leninistas consistían principalmente por contraélites, por lo que se constituía en una estructura vertical con líderes opositores a los dirigentes de la oligarquía. En el tercer mundo, por no decir Latinoamérica, pues ese es el término que utilizaban los historiadores, el comunismo tuvo una gran influencia. Empezando por Brasil en los años 30, los jóvenes intelectuales hijos de la oligarquía terrateniente y de oficiales de baja graduación se incorporaron al comunismo. En España, donde había una fuerte empatía hacia el anarquismo, las masas en el momento de sus insurrecciones se confrontaban con los líderes, pues esencialmente en el anarquismo no se acepta ninguna figura de autoridad. Pero no obstante, influenciados por las ideas comunistas, buscaban colectivizar los medios de producción. En la primera mitad del siglo XX en España hubo una oleada de parricidios. Esto quiere decir que mataban a muchos curas, los asesinaban, pues los anarquistas no dejaban de ver a su principal enemigo, a la iglesia, aun cuando los comunistas, sus líderes, intentaban convencerlos de que el verdadero enemigo era el capitalista. Los militares siempre han sido pieza clave para la instauración de los regímenes. En los países pobres, oficiales de baja graduación simpatizaban con las ideas izquierdistas, pero aun cuando muchas de la ocupación de la capital o la insurrección armada, principalmente rural en América Latina, pocas veces los militares tomaban el poder por motivos izquierdistas. Sin embargo, por ejemplo, en Egipto en 1958, con la revolución de los claveles, sí fue el caso. En el caso de los países desarrollados, las fuerzas militares principalmente se inclinaban por ideas políticas de derecha. En fin, así más o menos a grandes rasgos cómo estaba la situación política en diferentes puntos del mundo. Ahora vamos a ir con otra canción también de cosecha comunista soviética que se llama Mi Ejército y también es del coro del Ejército Rojo. La letra de esta canción dice: un problema de repente irrumpe en la madre tierra, un soldado sonará la trompeta. Mi ejército, tú siempre estás en guardia, eres mi amor y mi destino. La fe ordinaria del ejército es sencilla, el amor es áspero pero fiero. Todos estamos listos para el servicio militar, todos estamos tentados no solo a uno sino a dos batallas marciales. Nosotros, del soldado al marcial, somos una gran familia. Nuestro octubre con nosotros en la formación en marcha, con nuestras canciones sobre soldados rojos, el primer día de la guerra y la victoria con fuegos artificiales y con la fe de nuestros padres muertos, corriendo durante dos los años, pero la vida es aún joven y la trompeta sigue sonando. Mi ejército, tú siempre estás de guardia, eres mi amor y mi destino. Bueno, pues nos vamos a la siguiente canción. Por favor, La Muerte, vamos a esta canción y regresamos para continuar hablando sobre la expansión del comunismo en la segunda oleada.
Yeah. Красное идет, по дороге Польска Красное идет.
Continuamos con La Historia Se Hace Presente. No se muevan de su lugar.
Bien, bueno, pues hubo un lapsus aquí con las canciones. Eso fue la canción de la Guerra Civil del coro del Ejército Rojo. Entonces ya al final les ponemos la de Mi Ejército, que era la canción de la cual leí. Y continuamos, bueno... Las guerrillas fueron uno de los métodos que se utilizaron en varios países en donde se instauró el comunismo. Sin embargo, el concepto de guerrilla, antes del comunismo, siempre fue una actividad que se utilizaba como contrainsurgencia. Tal fue el caso en las guerras napoleónicas o en la Revolución Francesa, que las guerrillas eran contra Francia y no a favor de Francia y sus causas revolucionarias. El término guerrilla pasó a formar parte del vocablo marxista hasta después de la Revolución Cubana de 1959. Los bolcheviques utilizaron el término particiano para referirse a estos movimientos que se impusieron durante la Segunda Guerra Mundial entre los grupos de resistencia soviética. Hubo movimientos guerrilleros importantes en diferentes países del mundo con causas comunistas. En Latinoamérica tenemos el caso de Cuba y de la revolución, y tenemos la revolución sandinista de César Augusto Sandino en Nicaragua. Antes de la Primera Guerra Mundial, la guerrilla como el evento revolucionario solo sucedía en China, pues en ese país era una tradición este tipo de movimientos. En Europa, en donde todo el territorio era controlado por una fuerza central, era difícilmente concebible poder llevar a cabo una cosa parecida a la guerrilla. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que por la ocupación de varios países europeos por las fuerzas, armadas de Hitler, se levantaran resistencias por la ocupación de resistencias por y grupos guerrilleros junto con el ejército soviético y lograran derrocar a los mismos e instaurar así un régimen comunista. Lo mismo fue para China cuando los japoneses intentaron invadir la zona. Los únicos países en los que se pudieron consolidar los poderes comunistas fueron aquellos en los que los aliados occidentales perpetuaron su presencia o en que las fuerzas internas de oposición al eje estaban divididas. Por lo tanto, la segunda oleada de la revolución, a diferencia de la primera, se debió a la participación en la guerra y no por su rechazo. Podemos decir entonces que las fuerzas armadas rurales fue una cosa eventual en Europa. No obstante, en China, teniendo esta tradición, La guerrilla fue el elemento constante contra el régimen de Kuomintang bajo la dirección de Chiang Kai-shek. Mao Tse-tung fue el líder de este movimiento comunista, que fue considerado el astro guía después de la Revolución Cubana. La guerrilla significaba levantamientos armados en las montañas y matorrales, lejos de la población y las grandes ciudades industriales. Mao decía que el campo debía rodear la ciudad antes de conquistarla. Esto dificultaba las cosas, pues la conexión con las masas era escasa, por lo que los levantamientos requerían de un fuerte apoyo de las poblaciones, y este dependía del comportamiento de los grupos guerrilleros. Cosa que para el sentido de la liberación era complicado, porque así como lograban una red de aldeas rojas, se enfrentaban contra las tradicionales aldeas negras, por la que la lucha de clases se convertía en una lucha entre aldeas. La consolidación del poder comunista en China, por lo dicho, se alargó y el proceso tardó muchos años en suceder, pero al fin y al cabo llegaron al poder. De esta manera, como el comunismo se consolidó en una tercera parte de los países del globo. El ímpetu no se había acabado, como dice literalmente Hobsbawm. No cabía esperar que este proceso impulsara un nuevo avance de las causas comunistas. ¿Acaso la burguesía internacional no temía por el futuro de lo que quedaba del capitalismo, al menos en Europa? ¿Acaso los industriales franceses, emparentados con un joven historiador, no se preguntaban, mientras reconstruían sus fábricas, si a fin de cuentas la nacionalización o simplemente el ejército rojo no sería la solución final a sus problemas? Sentimientos que, como recordaría más tarde cuando ya se habían convertido en un conservador, confirmaron su decisión de unirse al Partido Comunista Francés de 1949. ¿Acaso no le dijo un subsecretario de Comercio de los Estados Unidos al presidente Truman en marzo de 1947 que la mayor parte de los países europeos estaban al borde del abismo, en el que podía caer en cualquier momento y que muchos estaban gravemente amenazados? Bueno, pues los burgueses del mundo, eso dijo Hobsbawm, los burgueses del mundo veían el fin del sistema capitalista. Sin embargo, vino un largo periodo de una aterradora guerra fría que después de 40 años lograron derrumbar a los estados comunistas. Pero eso ya es otra historia. Ahora estamos en una actualidad completamente de ultraderecha, cocinada por los neoliberales. Y pues bueno, como en todos los capítulos de las batallas de la humanidad por el comunismo, analizamos los rasgos que pudieran tener una similitud con los procesos actuales. Pero pues en este caso, de la segunda oleada de la Revolución Comunista, no podemos encontrar grandes rasgos, ¿no? Pues los movimientos guerrilleros que ahora se encuentran inactivos en México y el mundo, pues están inactivos, lo repito, y quizá podamos ver algo en Colombia, pero difícilmente con intenciones similares, sino más bien son grupos paramilitares, ¿no? De alguna manera en México se pensaba que con el EZLN en algún momento atrás fue un movimiento armado que podría pasar por guerrillero, ¿no? Pero no lo fue, y tampoco se encuentra y ahora se encuentra en una situación pacífica de construcción de autonomía, ¿no? Habría que ver qué pasa los siguientes años, ¿no? Pues ahora que con las leyes secundarias se legaliza la expropiación, quién sabe, pero alguna reacción rural tendrá que haber con los campesinos y los indígenas o particulares afectados, ¿no? Dejemos que la historia se vaya desarrollando y hable por sí sola. No sé, aquí en México se hablaba mucho de la revolución, como lo hemos estado viendo en los capítulos de la humanidad por el comunismo, y pues cada vez se ve más flojo el asunto, ¿no? Está claro que ahora con el mundial, pues la ciudadanía parece importarle poco lo que pasa en el Senado, que tendrá sus consecuencias graves, y yo no veo que se anden movilizando, ni se anden organizando, ni estén llevando absolutamente ninguna actividad que pueda conceptualizarse como revolucionaria, ¿no? Al contrario, están en la dejadez total, en la indisciplina, están viendo el fútbol, están consumiendo sus salarios, están pasando el tiempo ahí como más o menos se puede y como más o menos la realidad lo permite, ¿no? Entonces, pues en la segunda oleada de la revolución comunista no podemos encontrar grandes rasgos. Damos por muerta ese análisis porque no hay. Y bueno, de esta manera damos por finalizado el programa y el proceso revolucionario. soviético. Más adelante, dentro de esta serie, les avisaré de qué otro proceso comunista podemos hablar, si así parece ser lo pertinente, y si no, hablamos de otras cosas. Y por el momento del día de hoy me despido y nos vemos hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde aquí en La Historia Se Hace Presente de Ajusco Radio. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente y hasta la próxima. Los dejo con, ahora sí, mi ejército del coro del ejército soviético.
Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба. Обыкновенная судьба нелегкая.
Погибших отцов.
Обыкновенная судьба нелегкая.